Hola, hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Buenas, que espero que estéis bien. Buenos días, tardes, noches, cuando escuchéis el programa en Discofrenia. Soy Yolanda Bellota y ya sabéis que presento, dirijo este programa hecho para vosotros, radiocoloristas, porque sois los protagonistas. Bueno, pues hoy voy a hacer un programa diferente, un discofrenia diferente. Como se acerca el día 23 de abril, bueno, no es como se acerca, es que estamos en el día 23 de abril, de hecho, y es el día del libro, el día de la comunidad, que evidentemente no podemos celebrar porque no podemos ir a Villalar, al año que viene veremos a ver, pero este año va a ser que tampoco. Pero bueno, pues vamos a hacer nuestro pequeño homenaje al día del libro y al día de Villalar, al día de nuestra comunidad. Y yo pensando, y digo, pues ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues hombre, no hay mejor forma que recomendando lecturas y acompañándolas, estas lecturas, acompañándolas con su música correspondiente. Puede ser una banda sonora de la adaptación de ese libro, de esa lectura que yo voy a dar a la película, o puede ser simplemente pues una música que me haya sugerido ese libro. Pero vamos, la mayoría de ellos son bandas sonoras de sus películas. Vamos, de las adaptaciones de esas lecturas, de esos libros al cine. Y bueno, pues no sé si os va a gustar este experimento. Yo voy a procurar hacerlo lo mejor que sé y lo mejor que pueda. Luego ya la nota me la tendréis que poner vosotras. Yo creo que va a ser un programa ameno. Yo todo me lo digo yo todo. Yo todo me lo digo y me lo digo yo todo. No lo sé, vosotros juzgaréis, pero vamos a ello, ¿eh? ¿Qué os parece que si vamos a ello? Pues venga, vamos a empezar ya. Bueno, y empezamos con un clásico. Ya sabéis, como decía aquel, no sé quién, cuando las lecturas os aburran o no deis con la lectura que queráis o con la que estoy que decís, pues no me llena ninguna, no sé, es que estoy apática, no sé, pues por supuesto hay que recurrir siempre a los clásicos, siempre. Son los únicos que no te defraudan, ni en cuestión de música ni en cuestión de lecturas. Y yo voy a acudir a un clásico de cabecera para mí, es quizá uno de los más grandes escritores que haya tenido nuestra no quiero decir aquella cursilada que decía no sé quién tampoco, que decía nuestra piel de toro, que es una cursilada como otra cualquiera, pero bueno, en nuestra España, en nuestro país, uno de los más grandes escritores, me refiero a Benito Pérez Galdós. Tiene infinidad de libros, infinidad de novelas, infinidad de tiene hasta unos episodios nacionales que si te pones con ellos, pues te va a sorprender, porque al principio parece un auténtico plomo derretido, pero no lo es, para nada. Bueno, pues esta obra se escribió en 1887. Don Benito la escribió entre enero y junio. Era un escritor muy prolífico. En mi opinión, pues es, ya digo, una de las más grandes obras de la literatura. ¿Viajamos al madrigal dosiano? Pues venga. La historia principal que se cuenta es la de Juanito Santa Cruz y sus amoríos con Fortunata, pero hay muchísimo más a lo largo de sus casi 1.100 páginas. La trama de Fortunata y Jacinta transcurre entre los años 1869 y 1876, años de política muy revuelta y cambiante, en los que sucede en el reinado de Amadeo de Saboya, Amadeo I de España, la Primera República y el inicio de la restauración monárquica de Alfonso XII. O sea que hay mucho más que los amoríos de este triángulo amoroso. Es un fiel reflejo de la España de entonces. La verdadera protagonista de esta obra es, sin duda, Madrid. Ciudad que Galdós retrata y conoce, pues muy bien. De hecho, el principio de la novela es una descripción del entramado comercial del Madrid del siglo XIX. Relata como nadie las costumbres de la época, te pasea por sus calles de la Cava Baja, todas alrededor de la Plaza Mayor. Como sabréis, si no, pues os lo digo yo, Galdós era un enamorado del Madrid de entonces. Y de la historia de España en general, y además la tomaba siempre como elemento. Es el paralelismo de los vaivenes amorosos del chulito y convertido y consentido Juanito de la Cruz y los del país en los que se encuentra nuestra historia, en lo que relata nuestra historia Galdós. Digamos que es un reflejo de las épocas tan convulsas. Digamos que el chico, pues, es chaquetero, como uno que hace poco, en cuestión de 3 años o 4, ha militado en 3 o 4 partidos. Y que no voy a decir el nombre porque todos le tenemos en la cabeza. Bueno, total que en épocas de orden político, Juanito vuelve al hogar a los brazos de Jacinta, porque hay un orden y hay un... Él es un burgués, es aburguesado a más no poder. Y Juanito, como digo, pues vuelve al hogar, a los brazos de Jacinta, de su esposa. Y en épocas revolucionarias, pues corre en busca de la buena de Fortunata. Galdós siempre relaciona la historia del país con la historia individual de sus personajes. Y es que esta es la novela del ascenso de la burguesía, hecho histórico del momento. Juanito Santa Cruz y su esposa Jacinta representan el orden, las normas sociales, la floreciente burguesía, que es quien impone las normas del momento, y ve al pueblo pues como una masa sucia y analfabeta a la que hay que educar. Fortunata es todo lo contrario. Es la imagen del pueblo, pasional, sincera, espontánea y pagana. Fortunata no entiende de normas sociales. Todo lo que sabe es que ama profundamente a Juanito y esta es su perdición, porque al final la burguesía acabaría con ella. Sin duda es la obra cumbre del costumbrismo español. La melodía que está sonando es el soundtrack, la banda sonora de Fortunata y Jacinta, de la serie española que tan buenos resultados dio, con una Ana Belén que hacía el personaje de Fortunata y una Maribel Martín que hacía el personaje de Jacinta. Está extraordinariamente bien relatada. Es una obra, vamos, es una serie de televisión que se emitió allá por los años 80. Total que esta suite es del gran Antón García Abril, que se ha muerto este año, pues de COVID. Yo os invito a que os deis un paseo por la obra de Galdós. Tiene libros memorables. Tiene Las Miau, Doña Perfecta, La de Bringas. Tiene tantas obras. La Malquerida no. Tormento. Bueno. Si queréis leer buena literatura, pues podéis daros un paseo por la obra cumbre de Benito Pérez Galdós. Y ahora cambiamos completamente de registro. No tiene absolutamente nada que ver con lo que acabo de leer. Nos vamos a 1966. Y nos vamos a otro Madrid, bueno, en este caso otra Barcelona, la Barcelona de Últimas Tardes con Teresa. Pues pasa por ser la novela más conocida del recientemente fallecido Juan Marsé, que nació en Barcelona en 1933 y murió en 2020. Aunque sinceramente no creo que sea su gran obra, sino más bien una de esas que dicen iniciáticas, o casi acaso la que le dio fama en su momento y marcó de alguna manera las pautas de las que vinieron después. Por ejemplo, si te dicen que caí, Rabos de Lagartija, esas son las más representativas y las más redondas, yo para mi opinión, del mundo literario. Sin embargo, Últimas Tardes con Teresa supuso todo un revulsivo en su momento dentro de lo que era la narrativa española de después de la guerra. En una época de resuelta militancia antifranquista y juveniles entusiasmos revolucionarios en la que parecía primar el realismo socialista, o acaso ya solo la narrativa de denuncia, también esa otra de experimentos literarios de todo tipo, a rebufo de lo que se hacía fuera con el fin de trascender, rompiendo con todo lo anterior. Marsé va y se descuelga con una novela de confeso corte decimonónico. Él decía que lo había hecho, que lo había querido hacer, pues que quería haber querido hacer una versión más o menos paródica de la novela del 19 al estilo de Madame Bovary de Flaubert, trasladada pues a la época actual y a su entorno barcelonés. Todavía más cuando todo el mundo esperaba una novela realista que plasmara el conflicto de clases en la Barcelona de entonces, que aquel al que tildaba de escritor obrero por proceder de un barrio popular y haber dejado los estudios antes de tiempo para ponerse a trabajar de joyero. Todo ello, por supuesto, en evidente contraste con lo que se estilaba entre la autodesignada intelectualidad de la época y, sobre todo, de inquietudes a la izquierda, y por ello en conflicto con la mayoría de sus entornos familiares de clase media-alta y muchos de ellos incluso de la élite del régimen franquista. Marcel parece querer saldar cuentas con esa clase que lo acogió en su seno como un bicho raro, digno de exposición escribiendo la historia de un charmego, un emigrante del sur de España en Cataluña, que se enamora de una señorita tan idealista como díscola de la burguesía catalana. Una catalufa de los pies a la cabeza. Esto es, una nativa cuya lengua y sensibilidad es ante todo catalana en contraste con esos otros catalanes castellanizados o venidos de otras partes de España. De ese modo, el drama parece servido de antemano, dada la hipotética incompatibilidad sociocultural entre los amantes. La historia de un amor imposible que contendría todos los ingredientes para dar en un folletón al más genuino estilo del género. Sin embargo, y si como un Cervantes empeñado en desmontar la futilidad insoportable de las novelas de caballería, Marcé asemeja a hacer otro tanto con su novela de amor decimonónica, trasladada a la Barcelona de los años 50 en pleno franquismo. Sí, y el verano nos unió, el final. Y si en su empeño satírico Cervantes construyó dos de los personajes más geniales de la historia de la literatura universal, como fueron Quijote y Sancho, Marcé también nos ofrece otros dos personajes a un paso de la genialidad, esto es, la señorita Teresa y el quinqui Pijo Aparte, como los arquetipos de los dos extremos sociológicos de su época, el charnego castellano parlante, de clase baja, sin estudios y puro lumpen, sin conciencia política alguna, y la señorita catalano parlante, de buena familia, por supuesto, con estudios y sobre todo comprometida con la lucha antifranquista, desde la izquierda más o menos catalanista y también más o menos extrema, tan al uso de los ambientes universitarios de la época y el lugar. Recordemos que estamos hablando de los años 60, de mediados de los 60, del 66. Olvidaré, nunca yo olvidaré. Y es precisamente esa mirada burlona, mordaz por momentos, tierna también, la que hace de Últimas tardes con Teresa la gran novela, no ya solo de su época, sino de la narrativa española contemporánea. Lo de menos es saber cuánto hay o no de ajuste de cuentas personal con esa inteligencia de su ciudad que se dio en llamar gauchevidivine o izquierda caviar, y así por extensión de toda juventud idealista que en algún momento de la historia, y sin negar sus razones y hasta buenas intenciones, se decanta por el compromiso en contra incluso de los propios intereses de su clase, pero en la que, acaso por simple lógica social, hay casi siempre mucho de impostura, con sus correspondientes dosis ingentes de ingenuidad sobre aquello que idealizan, y no poco paternalismo a la hora de enfrentarse a esa realidad ajena que por motivos ideológicos, cuando no simple postureo, de repente es objeto de su interés. Eso por un lado, porque por el otro, Marcé también aprovecha para plasmar esa otra realidad de su ciudad que conoce de primera mano y que no es otra que el barrio de Guinardó, donde vive el Pijo Aparte, y sobre todo a sus gentes. No por nada creció también en un barrio popular donde los nativos compartían espacio y experiencias vitales con sus vecinos inmigrantes. Dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón, que es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí. El final del verano del dúo dinámico, la banda sonora de la película, las últimas tardes con Teresa, como digo yo, últimas tardes con Teresa. Esta película es del año 84, dirigida por González Ralde e interpretada por Ángel Alcázar en el papel de Pijo Aparte y Maribel Martín, otra vez, como Teresa. No es su obra cumbre, como digo, ni siquiera su obra mediana, digamos que su, pero vamos, abrió una serie de escenarios muy distintos para la época en la que estábamos. Y por eso pues he querido traer a Juan Marsé. Por esta obra literaria, por su obra literaria, pero sobre todo para animaros a leer a Marsé. Merece la pena.
Olvidaré. Nunca yo olvidaré.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants. Et veig ballar un vals de punta.
Vamos a por la tercera lectura. Se trata de La plaza del diamante, de Mercè Rodoreda.
El terrat, estenent la roba, ho asseguda.
És uno también de mis libros de relectura obligada. Este libro lo he leído, creo que, no sé, incontables veces, porque yo soy bastante de releer, porque no capto matices. Incluso soy de las de releer, en la primera vez no, pero cuando lo releo, hasta con boli y papel, para captar frases y, en fin, soy así de rarita. Pues como digo, hace tiempo que quiero releer este libro para poder llevarlo directamente a mi sección de prefes, mis preferidos. Y La plaza del diamante es uno de ellos, así que lo tengo en mi biblioteca. Pero no uno ni dos de Rodoreda. Tengo una mano alegre y una biblioteca demasiado cerca de mi casa. Y bueno, y aparte de la biblioteca pública. Y por cosas del destino, casualidades, pues este me gusta mucho, sobre todo este de La plaza del diamante.
Santo de rosa perduda, claro de vidre.
Os voy a leer un trocito de cómo empieza el libro. La Julieta vino expresamente a la pastelería para decirme que antes de rifar el ramo, rifarían cafeteras, que ella ya las había visto, preciosas, blancas, con una naranja pintada cortada por la mitad enseñando los gajos. Yo no tenía ganas de ir a bailar, ni tenía ganas de salir, porque me había pasado el día despachando dulces y las puntas de los dedos me dolían de tanto apretar cordeles dorados y de tanto hacer nudos y lazadas, y porque conocía a la Julieta, que no tenía miedo a trasnochar y que igual le daba dormir que no dormir, pero me hizo acompañarla, quieras que no, porque yo era así, que sufría si alguien me pedía algo y tenía que decirle que no.
Nits de lluna plena, somnis d'envelat.
Así empieza, como digo, el libro. Y cuando has leído las cinco primeras páginas, el primer capítulo, te preguntas, ¿cómo puede volar ya tan alto Rodoreda? Y crees que no, pero sí lo hace. Vuela, planea, gira, cambia, revolotea. Se desliza sobre el cielo literario sin perder ni un ápice de altura. Azul, el cielo azul. Arriba, arriba, muy alto.
I de blau. Sentir que passen els dies com si fos un joc d'atzar. Una rosa per Sant Jordi.
Con este libro recordaba sensaciones, entre ellas una que volví a sentir ipso facto en cuanto empecé a releer la segunda vez. La sensación de que Rodoreda me sentaba a su lado, arrimaba sus labios a mi oído y empezaba a contarme la historia de Culometa, como si una abuela contara a su nieta un cuento, una historia entre susurros, como la caracola que la columneta se arrimaba a su oreja para escuchar el mar. Así me contó otra vez Rodoreda, y pasaba su brazo por encima de mis hombros, y yo queriendo escucharla una y otra vez sin poder ni querer levantarme, casi cerrando los ojos.
Sol en la tarda y voltada de branes, de vent y de blau. Llargues tardes de diumenge, polsint de lluna als terrats, quietud d'hivern al vespre quan es fa fosc aviat. Sentor de rosa perduda, claror de vidre entelat, joguina feta malbé, cendra d'ocell estimat. Nits de lluna plena, somnis d'envelat.
Colometa es el diminutivo de coloma. En castellano significa palomita. No es casual, como nada lo es en este magnífico libro, porque la colometa no se llama así. Su nombre es Natalia. Nace Natalia, la convierten en colometa y volverá a ser Natalia. Será el Quimet quien la rebautice llamándola colometa. El Quimet que escoge a Natalia para casarse con ella. No será ella quien escoja, aunque crea hacerlo. Y ahí, en ese preciso momento, Natalia empieza a ser anulada. Pero ya lo sabemos desde el minuto cero. Ella era así. Sufría si alguien le pedía algo y tenía que decirle que no. Su misión se llama y otras cosas. Y tú diciéndole, ¿dónde vas, Natalia? Y el Quimé diciéndole, ¿dónde vas, Natalia? Porque lo ves venir. Y sufro como nadie cuando una persona se desdibuja, se anula. No es quien es verdad, de quien de verdad quiere ser. Cuando se pierde la esencia de quien se es, se anula completamente. Y la señora Enriqueta me había dicho, eso decía la columneta, que teníamos muchas vidas entrelazadas unas con otras, pero que una muerte o una boda a veces no siempre las separaba. Y la vida de verdad, libre de todos los lazos, de vida pequeña que la habían atado, podía vivir como habría tenido que vivir siempre, sin las vidas pequeñas. Y malas las hubieran dejarlo sola. Y decide entrelazar sus vidas, esas vidas que se pelean y nos martirizan, y nosotros no sabemos nada, como no sabemos del trabajo del corazón ni del desasosiego de los intestinos. ¿Es malo el Quimet? Esto de que si alguien es bueno o malo, que si el bien o que si el mal, siempre me recuerda al gran escritor Dostoyevsky. Cuando decía, el bien es conveniencia y el mal es elección. ¿Pero qué es la maldad? Creo que la moral es algo personal que nace de las personas y por lo tanto el concepto del bien y del mal también lo es personal. A veces el mal se disfraza de bien o al revés. No siempre es fácil distinguirlos y muchas veces conviven, incluso dentro de la misma persona. Posiblemente en esa moral absolutamente personal pesen muchas cosas. Ahí está la losa de la educación judeocristiana para dar fe. Creo que no, que Quimet no es malo. Creo que Quimet es egoísta y es hijo de su tiempo, de su educación, de su madre. Es hijo del daño pernicioso y nocivo que hacen algunas ideas, la mala educación y ciertos valores. Hijo del mal. Si unes a un hombre así con una mujer como Natalia, como la colometa, tenemos a una mujer destrozada de forma sibilina y silenciosa, absolutamente desmembrada. Da miedo, pero es así. Hablo de personas, aunque diga hombres y mujeres. Y si todo esto sucede además en torno a la guerra civil, pues entonces el panorama es absolutamente demoledor. Y así lo cuenta Mercedes Rodoreda. No lo olvidemos, lo cuenta de una manera magistral, con una escritura sencilla, casi infantil, tan tierna, tan llana, tan directa, tan cercana, tan dulce, tan sensible, pero también sin ese brazo que te pasa por los hombros humanos sujetará una afilada y fina cuchilla hecha de aire y fuera rasgando poco a poco tus venas y sangras. Lo que esta mujer hace con el lenguaje, con las palabras, es grandioso. Con esos símiles, esa simbología y esas frases cortas pero incisivas que crean imágenes tan contundentes. Siente esa colometa. te asomas a su alma, la ves, su inocencia, su candidez, su ternura, su sensibilidad, su acatamiento, su lucha, su dolor, y te desgarra. Porque su historia es una historia cruda, crudísima, y sin embargo no hay sensiblería en la forma de contarlo de Rodoreda. No hay fullerías ni engañifas, solo palabras colocadas y combinadas de forma precisa y coloquial para sentir lo que siente y vive Cunumeta. Sentir incluso que eres capaz de ir con ella, de ser ella, yendo a comprar aguardiente y matar a sus hijos y matarse ella misma.
Santo de rosa perduda, claro de vidre entelat, joguina feta malbé, cendra d'ocell estimat.
Canción de la... Esta canción es de... del cantautor catalán Ramón Muntaner y es la cantar la canción de la Plaza del Diamante, escrita para la serie de televisión La Plaza del Diamante, que fue allá por el año, pues creo que 80 y muchos o 90 y pocos. Yo es que la serie no la recuerdo, pero vamos, no sé, vamos, me quedo con el libro. Siempre me quedo con la lectura, siempre, siempre.
Barri amunt i barri avall, nits de lluna plena, somnis d'envelat, bella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et veig ballar un vals de punta.
Bueno, pues creo que con esto he terminado este programa. Os deseo que tengáis buen día y feliz día del libro. Feliz día del libro, Radio Coloristas. Aquí desde Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Hasta el próximo día, amigos. Adiós.
Una rosa per Sant Jordi i flors negres per tots sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i de lluna, cada nit de Sant Joan.